con la doctora Liliana Guzmán de la Universidad Nacional de San Luis. Doctora Liliana Guzmán, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar.
Hola, buen día a toda la audiencia, buen día Carmen, qué alegría venir a la radio.
Bueno, la verdad que me encanta porque siempre, bueno, el año pasado terminamos creo una parte del año haciendo una columna de filosofía.
Terminamos con una columna y comenzamos el verano.
El verano con Esteban, Antonio sí. Esteban Agüero,
sí,
¿no?
Sí, hicimos una especie de columna filosófica de verano.
Sí, la verdad, fue realmente hermoso y ahora tenerte aquí en este cierre de año realmente es para nosotros hermosísimo. Bueno, Lili, tenés un montón de cosas para contarnos en un tiempo en que es de gran importancia para todos los argentinos, 40 años de democracia y la universidad lo celebró y sí. La universidad estuvo presente y tu proyecto también, ¿no? A través de los podcasts que
sí,
presentaron.
A través de podcasts, a través de una nueva diplomatura en el Centro Universitario de La Toma. Y bueno, obviamente con el mes de la filosofía, que fue un mes en donde me reincorporé a la universidad más activamente, dado que tuve situaciones personales muy, muy difíciles este año. Bueno, el año pasado, pero este año pues, fue más duro aún por el fallecimiento de mi mamá. Entonces, fue un año donde fue todo muy complejo y creo que es un año epocalmente complejo para todos. Sin embargo, hemos tenido esta posibilidad de celebrar los 40 años de la democracia. La universidad venía también de celebrar sus 50 años.
Claro.
Entonces, fusionar estos modos de celebración a mí me parece muy enriquecedor y quizás muy aleccionador para las nuevas generaciones a las que les podemos llegar a transmitir el valor de la democracia. Y este valor está justamente en eso, en atesorar la memoria, atesorar la participación, la capacidad de reivindicar el Estado de Derecho, la capacidad de reivindicar los derechos laborales, la capacidad de ratificar nuestro compromiso con el otro, con las instituciones, porque son las instituciones, en definitiva, a donde nos debemos y las que tenemos que cuidar porque es nuestra única forma organizativa dentro de esta forma de gobierno llamada democracia.
Así es.
Eso y el resguardo de la ley, ¿no? Que es lo que preserva y garantiza la verdadera democracia.
Algo muy interesante que extraigo de tu presentación es justamente eso, ¿no? El poder transmitirles a nuestras futuras generaciones, a los más jóvenes, realmente cuáles son los derechos, la memoria, todas esas cosas que ante una situación en la que estamos viviendo, donde viene una nueva presidencia, un nuevo gobierno para la Argentina, donde hay cierto negacionismo respecto a la democracia, ¿verdad? Y a todo lo que se vivió en estos 40 años, cómo luchó la Universidad Nacional de San Luis.
Y claro, sí, además nosotros tenemos un rector desaparecido por dictadura.
Exactamente.
Y bueno, las universidades nacionales fueron claves en la restauración de la democracia porque de alguna manera fueron las que habilitaron los espacios de debate y los espacios de organización y de apoyo a las organizaciones de los derechos humanos y también esta militancia con el conocimiento para que el conocimiento fuera el transmisor y la salvaguarda de no solo de nuestro Estado de Derecho sino también de nuestra capacidad como pueblo de defender la educación y de saber que sin educación no vamos a ningún lugar. Este también es un mensaje fuerte de la democracia
muy
que
fuerte.
Creo que las universidades han podido sostenerlo, potenciarlo, y es el legado que nos deja o nos debiera dejar la universidad pública sobre todo. Bueno, así que en ese sentido, por eso es que también decidimos emprender desde el programa de promoción del conocimiento científico en Secretaría General de Rectorado y con un grupo hermoso, un grupo ad hoc, pero muy lindo, encabezado por Nicolás Llanos Martínez, que es colega tuyo, periodista. Decidimos encabezar, bajo la coordinación de Raúl Andrés Gil en la Secretaría General de Rectorado, esta serie de podcasts, porque era la primera vez que la universidad iba a tener un canal de podcasts.
Totalmente inédito.
Inédito. Entonces, bueno, nos pareció muy lindo empezar por lo menos con algunas voces claves. Y bueno, cuando se lo comentamos a Raúl Andrés, inmediatamente dio su total acuerdo y nos ayudó a producir esto. Y obviamente nuestro rector estaba fascinado, además fue la primera figura.
Sí.
Y muy lindo, porque la idea de los podcasts era reflexionar entre distintas voces: el sindicalismo, la gestión, la autoridad universitaria, los estudiantes. Pensar entre todos colectivamente el valor de la universidad pública con relación a la defensa de la democracia. Y a su vez, lo necesario de la democracia para la sostenibilidad de las universidades públicas.
Eso es una apuesta muy fuerte, ¿no? Porque más en este momento que están... que hay una incertidumbre con respecto a cuáles van a ser las acciones del próximo gobierno, y que hemos recibido los trabajadores de las distintas universidades públicas, radios, televisión argentina, medios públicos, medios de comunicación, declaraciones que ha hecho este presidente, donde dice que todo esto, que lo público no sirve para nada, ¿no? Entonces
nosotros creemos que sí, justamente porque lo público es la potestad y la propiedad de todos. De hecho, res publica es una palabra latina que quiere decir la cosa de todos, aquello que nos concierne a todos colectivamente. Uh-huh. Desde el momento en que salimos a la calle es una situación pública donde no podemos hacer lo que queremos. Yo no puedo cruzar la avenida La Finur en un helicóptero sin volar porque, o sea, no se puede. Lo que no se puede, porque es parte de lo público. Porque pongo en riesgo la vida de otras personas, de otras salud, de otros automóviles. Lo público es lo público, y lo público es lo que nos sostiene en este gran contrato social que hacemos como sociedad, que no son acuerdos de partes individuales, sino acuerdos del pueblo. Es el pacto social del pueblo, que es aquello que nos define como Estado nacional desde la modernidad, desde el siglo XVII, XVIII, en Occidente nos define al pueblo esta capacidad de contrato entre nosotros. Uh-huh. Entonces, bueno, queríamos reivindicar este valor de la democracia para la universidad pública, y a su vez hacer un espacio de reflexión desde la universidad pública, no solo sobre el valor de lo público, sino también sobre el valor de esta forma llamada democracia. Esto lo pudimos hacer, en el caso mío, desde un trabajo paralelo con la militancia por el Mes Internacional de la Filosofía, que fue el mes de noviembre.
El mes de noviembre.
El tercer jueves de cada noviembre se celebra, según UNESCO, el Día Mundial de la Filosofía. Y bueno, lo hicimos a través de seminarios de extensión con Paola Sasagauna, mi colaboradora. Hicimos seminarios de extensión en los proyectos de cine y filosofía, en los proyectos de promoción del cuidado de sí, desde las dos asignaturas que estuve dictando este cuatrimestre. Una fue filosofía del arte para música y la otra fue filosofía para educación especial. Y bueno, estuvimos convocando también a un café filosófico, que fue el primer evento social al que voy después del fallecimiento de mi mamá. Y empezamos noviembre de esa manera, con unos invitados de lujo, porque eran séptimo año de la Escuela Técnica Mauricio Pedarac, uh-huh, que se acercaron a la universidad, tuvieron un café filosófico sobre el derecho a pensar y a pensarnos como sujetos de la educación y como sujetos de un Estado. Y luego hicieron su recorrido por toda la universidad, así que fueron a conocer la institución, la posibilidad de estudiar carreras allí. Y bueno, fue una instancia muy linda y muy regocijadora. Y mientras tanto, estábamos justamente a partir de este concepto de defensa de lo público, estuvimos con un equipo de trabajo de uno de los proyectos de extensión, estuvimos armando durante el otoño y el invierno una diplomatura sobre proyectos educativos para la escuela pública. para pensar el deporte, la cultura y la ciencia en la escuela pública.
Mira qué bien.
Eso, sí, viste, la Universidad Nacional tiene hace un tiempo, hace unos 3 años, cuenta con unos espacios formativos acotados de 120 horas, es decir, pueden ser 4 cursos, 3, pero en un tramo, en un trayecto llamado Diplomatura de Extensión. Bien, con esa estructura empezamos a dictar clases en el Centro Universitario de La Toma. ¿Vos sabías que en La Toma tiene un centro universitario?
Vos sabés que me enteré por vos charlando ayer un ratito cuando te invitábamos a nuestro programa de que ya existía el centro de extensión académico en La Toma.
¿Vos te acuerdas? Seguramente porque de la generación de mis padres, así que te debes acordar perfectamente de Tony Lorenzo.
Por supuesto, el arquitecto Antonio Lorenzo, que fue diputado provincial.
Claro, bueno, que, aquel predio hermoso.
Intendente muchos años, claro, en la localidad de La Toma.
En La Toma, y ese predio hermoso que tienen ellos como fundación ahora, él decidió destinarlo a la UNSL, a la Universidad Nacional de San Luis, y tuvieron un acto de inauguración con nuestras autoridades, con Víctor Moriñigo y Héctor Flores, porque la voluntad de los tomenses era justamente que en ese espacio se abriera un centro universitario para el dictado de diplomaturas de extensión o cursos de capacitación desde la Universidad Nacional de San Luis. Entonces, bueno, empezó una diplomatura que está financiada por el Ministerio de Producción, por cuarta vez, me parece, porque es una apuesta que ha solicitado Marcelo Mitrano para la formación de los jóvenes emprendedores, de los pequeños emprendedores y de los pequeños productores. Y esa fue una de las que se habilitó
en La Toma.
La otra fue esta que estoy coordinando yo y que está exactamente a la mitad, porque ya hace 2 semanas que estamos viajando, y es sobre cómo impulsar proyectos educativos para la escuela pública. Y bueno, gestionamos el puntaje docente, de manera que hay muchos interesados y son de distintas procedencias, de distintas localidades. Y bueno, lo aprovechan ellos y nosotros también, porque disfrutamos muchísimo.
Realmente una maravilla, porque es difícil también esa tarea, ¿no?, de cómo hacer un proyecto para la escuela pública.
Es difícil, pero a su vez es maravilloso, porque hemos encontrado un grupo de docentes de inicial, primaria, secundaria, entonces, y al estar en distintas localidades, todos tienen distintas experiencias. Bueno, así que estoy muy contenta con esa experiencia. Nuestro grupo es híbrido, es un grupo de 6 personas, 2 nos dedicamos a la educación y a la filosofía, 2 a la educación física y al deporte y 2 a la promoción de las ciencias, porque son científicos y de CONICET.
Y todo esto se está realizando en La Toma, sí. Y los inscriptos son un montón.
Empezaron siendo 120 presenciales, entre 50 y 60, muchos. Porque es además un salón grande.
Y se hace de las dos maneras, presencial y...
E híbrido. De hecho, hoy están yendo ya en camino los profes de escuela y deportes, porque damos clase hoy toda la tarde, y el jueves tendremos clases en Meet, en modo remoto.
En modo remoto. ¿Y esto cuándo termina, Liliana?
Mira, si dan las fuerzas, vamos a terminar con la cursada antes del 15-16 de diciembre. Para que ellos lleven, los estudiantes se lleven todos los elementos, todos los recursos, y en grupos comiencen a elaborar sus propuestas de integradoras, porque lo tienen que aprobar con un trabajo integrador que se realizará en el mes de febrero. Entonces el mes de febrero va a ser para consultas, para encuentros, sobre cómo están trabajando con los integradores, y finalizaremos a finales de febrero. Febrero es un mes corto, además, así que tenemos previsto finalizar después del 20 para que ellos tengan su certificación, su puntaje, Y bueno, un trabajo de integración realizado en grupos y en grupos de gente que no conocían. Así que eso también es hermoso para la integración social.
Totalmente, qué maravilla poder hacer, porque sos realmente muy inquieta, nunca estás quieta.
No,
el café literario,
no, no.
La extensión en la toma,
el proyecto de investigación que está full, sí.
El proyecto de investigación que estás siempre haciendo alguno, el trabajo y además esto de... bueno, de defender un poco y trasladarle a nuestra juventud la educación pública, la necesidad, el porqué de la educación pública y la necesidad de que los gobiernos tengan políticas públicas en cuanto a educación.
Sí, para la promoción del derecho a la educación y además para, a ver, para la toma de conciencia de que la educación también es un deber. Yo no puedo tener mucho conocimiento si no puedo darlo, debo transmitirlo, debo compartirlo, porque en definitiva los educadores nos debemos a lo público.
A lo público.
Es gracias al impuesto de todos los ciudadanos que se sostienen las universidades, que son las instituciones de transmisión y de producción de conocimiento. Es gracias al pueblo que se sostiene CONICET. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro deber como académicos, investigadores, docentes, universitarios? Transmitirlo. Transmitirlo, propiciarlo, promoverlo y hacer del conocimiento también una bandera, porque el conocimiento es lo que transforma.
Días pasados se escuchaba que algunos coordinadores del CONICET ya renunciaron, Liliana.
No, no sabía.
Antes de ayer creo que fue, ya renunciaron ante la llegada de este nuevo gobierno. Entonces, yo siempre me pregunto porque tengo, porque soy de la universidad pública, porque estudié en la universidad pública y porque mis hijos son profesionales de la universidad pública. Entonces uno,
y trabajan en salud pública.
Y trabajan en salud pública. Entonces yo por ahí pienso, ¿cómo será una democracia sin universidad pública?
Yo no lo concibo posible. Lo mismo que CONICET. Ya vi
el CONICET con sus investigaciones, la verdad, somos uno de los primeros países del mundo que ha hecho grandes investigaciones.
Y tenemos además grandes referencias en ese sentido, porque Bernardo Houssay fue...
Claro.
O sea, digamos, yo personalmente no comparto esto de que la educación puede ser privatizable. Pero también advierto que es muy difícil desarticular algo que ya tiene tantos años.
Tantos años, tantas raíces,
y
¿no?
Tanta trayectoria y tanta producción, porque no es que sea una producción endógena. Digamos, todo el desarrollo en el campo de las ingenierías, de la tecnología, de los software, todo eso sale de la investigación.
Tal
Entonces,
cual.
¿Cómo que no habría...
No habría
forma
de que desaparezcan,
no,
obviamente, ¿no?
No, por allí quizás hay una reducción de presupuesto, no sé, que no sería lo deseable, o algún ajuste por algún lugar, pero no veo factible un traspaso de lo público a lo privado en ese sentido, y tampoco de las universidades, porque vos imaginate que nuestros estudiantes son de recursos limitados. Entonces, un arancelamiento, ¿y qué va a lograr un arancelamiento? La expulsión de la universidad.
Claro.
Y sería impensable, porque no hay forma. O sea, hay forma, sí. Bueno, que este año no haya, suponete, va a ser hipotéticamente, 1.000 estudiantes en una facultad, sino 200. Está bien, a ver. Pero realmente ese criterio es sostenible. No es sostenible. Un año puede ser, dos años puede ser, pero después no es sostenible, Carmen.
No es sostenible en el tiempo.
No es sostenible en el tiempo, porque a la larga vas a necesitar formación de profesionales, sí o sí, si no puede funcionar nuestro sistema social en general. ¿Qué hacemos si hoy no pueden ingresar abogados a estudiar, estudiantes a estudiar abogacía, a estudiar medicina, a estudiar educación? O sea, a mediano plazo, ciertas restricciones se caen por su propio peso, porque
uno
va a necesitar sí o sí la formación profesional de la población.
Doctora, vos que conocés gran parte del mundo y que has visto...
No tanto, solo Europa.
Es un montón decir Europa, Bueno, ¿cómo...?
Eso lo hago, lo hice gracias a la universidad pública.
Bueno, y me pregunto, ¿cómo realmente lo has visto en otros países a esta posibilidad de una universidad arancelada?
A ver, en mi caso yo circulé por las universidades antiguas de Barcelona y de Madrid. El arancelamiento era simbólico en el caso de grado, simbólico como para tasas de exámenes y nada más. Pero tasas, o sea, una cosita chiquitita.
Chiquitita.
No era, sí, era simbólico.
No era una carrera.
No. Era
entera, pensar
claro,
en era que cinco años
inscribirte
un estudiante tenga que arancelar.
Qué sé yo.
Sí.
5 euros por la mesa de examen. A ver,
claro.
Es simbólico. Es simbólico. No he visto arancelamiento sistemático en esas instituciones públicas. Sí he visto un mayor recaudo de los estudiantes a la hora de organizar sus mesas de exámenes y su capacidad de estudiar, de armarse el plan de formación. En eso, pero eso creo que tiene que ver también con un modo de vida más organizado de las sociedades. Son más viejas, tienen más historia en cuanto a la organización civil. Por otro lado, yo sí vi semi-arancelamientos en el caso de institutos de investigación, no de universidades. La universidad en ese sentido no arancela la investigación científica, sí algunos institutos, pero son, digamos, financiamientos que tienen que ver con el derecho a la salud pública, por ejemplo. Entonces, por allí me encontré con algún laboratorio de remedios, de producción de remedios genéricos, con financiamiento del Estado y de empresas particulares, pero cuyo fin no era el mercado particular, sino el abastecimiento a los hospitales de salud pública o de salud privada, pero con gestión pública. Y en ese sentido Europa siempre está arriba, al menos lo que yo conocí fueron Cataluña. Los hospitales y los centros de salud de Cataluña son brillantes en la atención, en el servicio, en la rapidez, en la eficiencia, pero tienen esta posibilidad de trabajar desde financiamientos del Estado y de financiamientos privados. Ahora, esa producción de conocimiento no es a los fines del mercado, pero tampoco la producción de los objetos, en este caso poner remedios genéricos, no es para el usufructo del particular que ayude en el financiamiento, sino para el bien social.
Para el bien social.
Entonces la salud sigue siendo
pública. Porque justamente es aquel que no puede pagarla el que es atendido. Bueno, días pasados estuve hablando con un sobrino que vive en España desde febrero del año pasado y tuvo un incidente de salud con uno de los pequeños y dice que, bueno, nos contaba la realidad que no gastaron un peso, que lo que es la tecnología, algo así como, bueno, él dice es como un hospital Carrillo, ¿no?
Claro.
Aquí en San Luis, un hospital de alta tecnología y bueno, con una atención impresionante, dice,
y que
parece
para
un
eso
hotel
está.
Cinco estrellas.
Decía, y además que para eso está, o sea, si podemos potenciar la producción de conocimiento y de investigación desde lo público y, ¿por qué no?, desde algún financiamiento, pero que ese financiamiento no termine con un objetivo puesto en el lucro o la lógica del mercado, sino al servicio de la salud pública, como nos pasa acá con Carrillo.
Realmente.
La tecnología de primer nivel, profesional de primer nivel, pero digamos, está al servicio de lo público.
Al servicio de lo público. La verdad que me encantó charlar este tema con vos, doctora, porque la verdad que tenés mucho conocimiento al respecto y esto de encontrarte así como defendiendo lo que todos defendemos en este momento, o la mayoría, los que pertenecemos a lo público, y que hemos trabajado durante años en lo público, bueno,
y escuchar. Con compromiso también por lo público, porque también en lo público hay de todos. Bueno, eso sí, es parte de nuestra época, pero hay mucha gente que somos muy comprometidos.
Totalmente.
Muy comprometidos.
Totalmente, totalmente.
Y si un estudiante no tiene un libro, y bueno, hacemos lo imposible por buscárselo por internet, porque sé
sí,
yo,
sí.
Y estamos ahí tratando de...
Si alguien no tiene internet, se lo imprimimos en la casa, sí, es algo...
Yo recuerdo cuando llegó pandemia, que era un desastre esto de que las personas no se podían vincular, no teníamos todos alcances a la conexión, no estaba garantizado el alcance de conexión porque no era habitual andar con los medios tecnológicos y electrónicos. Y sin embargo la universidad pudo crear becas de conexión, becas de apoyo al estudiante para que el teléfono cuente con datos suficientes para que el estudiante pueda acceder.
¿Cuántas cosas que se hacen desde la universidad pública, no?
Sí.
Preparación, por ejemplo, ahora en este momento tan crucial como la preparación que están haciendo los docentes de la región norte en la Toma, con estos...
con las diplomaturas.
Con estas diplomaturas de facilidad de hacer un proyecto,
sí, porque para ellos, la escuela para pública, ellos es, ¿no?, gratuito. Y además tiene puntaje. En cuanto la ministra Cantalove supo de esta posibilidad, no dudó en asignarle puntaje inmediatamente. Y creo que eso también colabora porque ayuda al reconocimiento de uh-huh. la formación de la gente.
Totalmente.
Y su inserción en los espacios educativos. Pero digo, en definitiva, las instituciones que trabajamos por la educación pública sabemos todo lo que hacemos por nuestros estudiantes, por nuestros docentes, por nuestro pueblo.
Por el pueblo.
En definitiva.
No, porque uno siempre pensó en otros años, cuando recién comenzaba la universidad, que era como una comunidad que estaba extraña a la sociedad. En cambio, hoy todo el mundo lo tiene totalmente asumido, que es parte de esa universidad.
No es así.
¿No?
Y además por allí también a los universitarios nos fallan o nos faltan formas de comunicar. Por eso que yo siempre uh-huh. te agradezco el espacio en la radio, porque también yo puedo comentar en la radio cosas lindas que tiene la UNCL y que por ahí no se saben. Nuestros estudiantes, fíjate que yo tengo estudiantes de varios años, de distintos años, ¿no? Primero, segundo, cuarto año. En general, se les avisa que ellos cuentan con un centro de salud que está en pleno centro, a 40 metros de la Avenida España por la calle Rivadavia. Y ese centro tiene, a ver, desde el año 2009-2010, uh-huh. que funciona allí con toda la tecnología que quieras para odontología, ginecología. Nuestros estudiantes tienen servicios ginecológicos gratuitos, sin costo. Bueno, el centro de salud es algo que no se conoce y si se lo informaron al comienzo de clase, después se olvidan. Y hay que recordárselos en clases, chicos. Cuentan con un centro de salud gratuito, abierto y que está para ustedes. Eso me parece maravilloso. Yo no conté
totalmente
con centro de salud universitario.
Claro, no, no, por supuesto.
Y sí contaba con el comedor, que me pareció maravilloso y que a más de uno nos ha dado
ahora
mil
mismo,
alegrías.
¿No?
Ahora mismo.
Ahora mismo ves cuántos chicos vienen a estudiar de otras provincias, porque además la calidad de la educación de la universidad pública, de nuestra Universidad Nacional de San Luis, es reconocida en todo el país. Entonces sí, vienen chicos de todo el país a estudiar acá y la posibilidad de comer por unas monedas es realmente una ayuda enorme para los padres, para la familia.
Yo solo te cuento una experiencia formativa que estamos teniendo en este momento con Paola. Cuando dictamos Filosofía del Arte, llegó, después de mi licencia por duelo, llega un estudiante, nacionalidad peruana, Enar. Si nos estás escuchando, Enar, te mandamos un saludo. Aplicadísimo. Mira, tan aplicado, Carmen, que ha dado ejemplo de cómo se estudia, cómo uno se pone al día con una materia a la que llega tarde, las notas excelentes, está cursando esta diplomatura. Y la otra vez, conversando, porque se quiso incorporar como pasante a nuestro proyecto de investigación, justamente para abordar el tema de la transformación cultural de las personas a través del arte. Y nos dijo abiertamente, dice, lo que pasa es que amo estar acá y me voy en enero a mi tierra, a Perú, a ver a mi familia, pero yo vuelvo. Y él está estudiando el profesorado de música. Uh-huh. Así que buscaba asesoramiento sobre cómo incorporarse a la junta de clasificación y demás. Y le preguntamos, pero ¿por qué te gusta tanto estar acá? Y porque acá yo accedo a todo. Tengo la naturaleza, tengo la educación pública, disfruto de esto, quiero trabajar en San Luis, quiero quedarme en San Luis. Y amo este lugar porque la universidad me dio todo y he aprendido a amar este lugar de una manera que no lo puedo, dice, describir. Entonces yo, para agradecer esa posibilidad formativa, yo me formo de la mejor manera que puedo, busco la excelencia dentro de lo posible, pero también me comprometo. Y acá quiero estar, y acá quiero vivir, y acá quiero trabajar. Y uno lo escuchaba a Enaris, que uno se conmueve. Pero realmente él sostiene ese compromiso de vida y de formación con su formación.
Bueno, fíjate vos, lo que es la educación pública y las posibilidades que le da a veces a personas de otras provincias, ¿no?
Y en este caso de otro país,
de
porque él viene
países,
de Perú.
Como por ejemplo, en Mendoza, por ejemplo, hay una gran cantidad de alumnos que vienen desde Chile, donde sí. existe esta universidad arancelada y que es realmente muy difícil para todos.
Sí, además que la Universidad de Cuyo, bueno, es de excelencia.
Es de excelencia.
Por donde
realmente.
Se lo mire, de hecho, hay equipamientos que, por ejemplo, nosotros aquí no tenemos para diagnósticos de pacientes oncológicos y los tiene Cuyo en esfuerzo con el gobierno de Mendoza. Entonces, creo en conclusión que tenemos que seguir defendiendo lo público.
Bueno, en ese compromiso de defender lo público, nosotros estamos agradecidos que hayas venido, porque por supuesto nosotros aquí en la radio pública también estamos viviendo esa incertidumbre y también nos negamos, como vos decís, a que esta comunicación a la radio de todos, en la radio pública, vaya a desaparecer, ¿no?
Siempre hay que recordar un mito que está... reflejado, un mito sobre el conocimiento está reflejado por Hesíodo en la cosmogonía y cuenta que los hombres no sabían que eran mortales porque los dioses, los griegos tenían tantos dioses que se perdían la cuenta de lo que tenían, entonces los dioses no le daban la clave para desentrañar por qué los hombres morían y los dioses no. Y una vez hubo un titán que se llamó Prometeo y que le robó el fuego a los dioses y se lo dio a los hombres para que se dieran cuenta que eran mortales, que van camino de la muerte, y que en ese camino de la muerte tienen que trabajar, tienen que alimentarse y tienen que estudiar. Bueno, en ese caso con el mito no tenían que estudiar, pero sí tenían que trabajar y valerse por sí mismos. El mensaje es que Prometeo le robó el fuego a los dioses y se lo dio a los hombres, y con el fuego les dio el conocimiento. Me parece maravilloso, porque entonces, ¿qué te está diciendo? El conocimiento es esto que se comparte, como el maná del cielo.
Así es, lo que se comparte. Bueno, maravilloso, maravillosa tu exposición aquí en nuestra radio y te agradecemos un montón que te hayas llegado hasta aquí.
Yo les agradezco a la radio, a la audiencia, porque siempre nos acompañan, y a vos, Carmen, porque estás permanentemente escuchando nuestras inquietudes universitarias y bueno, a mí me has hecho un lugar siempre, así que te agradezco y quiero cerrar el año con ese hermoso agradecimiento para vos. ¿Y qué es este, no? El conocimiento se comparte.
El conocimiento se comparte y nosotros...
Y se ama, y se disfruta,
y
pero
se
comparte.
Realmente. Y nosotros, por supuesto, también dispuestos a que cada vez que quieras y mientras estemos al aire, estaremos aquí dispuestos a que vos vengas. Y bueno, y tu optimismo nos contagia. Nos vamos a la pausa de la radio. En un ratito volvemos. Gracias, doctora Guzmán.
Gracias, Carmen.